Bueno, cada vez que hay un caso que amerita la situación, para nosotros es un gusto hablar con el doctor infectólogo Hugo Pizzi. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Gabriel Penice lo saluda desde Rosario.
Yo estoy en línea, ¿eh?
Ah, perfecto, Hugo, no había salido el saludo ahora sí. Cada vez digo que amerita alguna situación, para nosotros es un gusto hablar con usted, doctor, lo sabe. Gabriel lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, bien, buen día, ¿cómo está usted?
Bueno, yo no termino de sorprenderme, y esto por supuesto que tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿no? Con lo que está sucediendo en España con este crucero que tiene los pasajeros, algunos de los cuales ya fallecieron por hantavirus, escuché que le dicen a algunos científicos que hemos estado charlando. ¿Tan grave es la situación, doctor?
Esto que es una verdadera tragedia fundamentalmente para todos aquellos que están en el barco y una muestra de falta de solidaridad para los que no lo quieren recibir, es algo que nosotros conocemos, y ese es el motivo por cual han hablado tanto la Universidad Nacional de Córdoba, y le voy a explicar porque no hay país que no haya llamado. Y al principio llamaban los países que tenían gente de su nacionalidad embarcado, pero después empezaron a llamar todos los países. ¿Por qué? Porque el grupo de la Universidad Nacional en el año 18-19 trabajó en el problema de Puyén, que hubo un brote de este hantavirus, variedad Andes o Andina, en una comarca. Yo no sé si usted recuerda, Gabriel, que se cerró totalmente la comarca, no podía salir ni entrar nadie, perdieron económicamente toda la parte turística, murieron 11 personas, 70 internados. Fue una cosa gravísima. Entonces, en esa oportunidad, se detectó que no era únicamente ratón-hombre la contaminación, sino que era ratón-hombre-hombre-hombre.
Hombre-hombre.
Entonces, eso está publicado, es un trabajo que está publicado desde el año 18-19. Entonces, por eso todo el mundo estaba preocupado y todo el mundo llamaba a Córdoba para aclarar el concepto. Y realmente fuimos los primeros que dijimos que eso no era un ratón que estaba en el barco, sino que era una pareja que había estado caminando, comiendo por la comarca chilena andina y por la comarca argentina. O sea, yo no tengo la seguridad absoluta que haya sido claro. La comarca argentina, puede ser la chilena también. Entonces, esa gente adquiere el virus, pero en estado de incubación, sin síntomas. El virus en su interior empieza a dividirse rápidamente, pero es una incubación que puede durar semanas. Entonces, al durar semanas, subieron al barco nuevamente o subieron al barco por primera vez totalmente alegres y felices por esa excursión tan cara y tan lujosa, pero al poco tiempo empezaron con los síntomas a bordo. Entonces, ahí es donde uno contagia al otro, donde aparece el primer fallecimiento y demás. Entonces, ahí donde viene el terror, ahí donde viene la odisea esta de que y que el mundo no le presta atención en el sentido de ser solidario y decir, bueno, yo voy a bajar y voy a internar a los pacientes. Ahora, que usted me diga que Cabo Verde le haya dicho, nosotros no le aceptamos. Bueno, Cabo Verde no tiene infraestructura.
Claro, puede ser por ahí.
Pero, Gabriel, España, por favor, inclusive había españoles arriba del barco. O sea, ¿cómo no van a subir dos o tres personas perfectamente con trajes especiales? ¿Van a hacer una evaluación de la situación? ¿Van a sopesar? Si nosotros con los mismos trajes, Gabriel, entramos en plena pandemia en salas con 20 internados que algunos se morían, otros estaban en un estado calamitoso.
Hugo,
evidentemente con temor, pero tendrían que haber sido eso y todavía no tenemos una solución.
¿Y el contacto entre humanos cómo debiera ser? Ayer nos decían, puede ser por intermedio de un beso, por alguna relación íntima, ¿alguna otra forma de contagio, hombre-hombre, hombre-mujer?
El asunto es así. Eso fue lo que hizo el trabajo de Córdoba. El asunto es así. Primero yo voy, abro mi casa, el caso de Puyén se lo cuento y usted lo va a interpretar inmediatamente. Abro mi casa que estaba cerrada, empiezo a barrer porque hay una fiesta, por todo el movimiento que hago con el polvo, muevo materia fecal y orina de ratón, inhalo por mi nariz y me contamino. Pero yo después a ese señor que murió, que estaba limpiando ahí en el Puyén para hacer la fiesta esa noche, cuando los familiares lo llevan a la casa porque están mal, se contaminan los familiares y también mueren los familiares. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es la contaminación? Eso no se sabía. El pulmón empieza a irritarse porque lo primero que hace este virus es pulmón y corazón, causa de muerte, porque colapsa por el corazón y pulmón. Entonces, en las gotitas de saliva, recuerde usted que en plena pandemia los bioingenieros nos recordaban, porque ya lo sabíamos 50 años atrás, que si una persona tose, emite micropartículas a 60 kilómetros por hora que pueden impactar hasta 8 metros. Cuando usted está percibiendo el mal aliento de un interlocutor suyo, está recibiendo micropartículas de salida. Cuando usted está comiendo y está comiendo con un comensal vehemente que habla con la boca llena, es probable que reciba trozos de pan o de comida en su ropa o en su cara. Como sucede, porque la columna de aire tiene esa fuerza como para hacer eso. Entonces, esa es la forma de contaminarse entre humanos. Eso no estaba descrito hasta el 18.
Hugo, buen día. Y en el caso del crucero y la gente que hoy está dentro del crucero, ¿usted cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Que se los evalúe a todos y a ver si pueden bajar o podrían bajar y ser atendidos directamente en tierra?
Pero lo que tendrían que haber hecho hace 20 días, cuando a mí me pregunta CNN y me pregunta la DW de Alemania y Francia, que están todas en la web, la entrevista, ¿qué les digo? Que tiene que subir dos o tres expertos perfectamente acondicionados, evaluar, como en la época nuestra del COVID, evaluar cómo está la situación, porque el médico ya está en un estado catastrófico en ese momento. O sea, el médico está entre la vida y la muerte, el médico inglés que estaba a bordo. Entonces, esa parte es igual que lo que nos sucedió durante el COVID. O sea, las personas bajan, se los aísla, se los interna en una sala, a los que están mal, tratando de ver cómo uno puede mejorar su sistema biológico. No todos se salvan, porque recuerde usted que no hay ni medicamento eficiente, ni hay vacuna. Pero el que baja y es negativo lo tengo dos o tres días en observación y le doy el alta. Pero aparte de toda esta falta de solidaridad con los que están en el barco, están en un estado psicológico, no sé si ustedes escucharon alguna de las entrevistas, todos hablan de los enfermos, pero los otros que quieren tirarse por la borda. Hubo un momento que para en la isla de Santa Elena, la famosa isla de Santa Elena por Napoleón Bonaparte, que bajan un cadáver, pero inmediatamente detrás del cadáver, sin mirar atrás, empezaron a bajar 30 personas. Hay algunos que dejaron hasta el equipaje. ¿Puede creer usted que esa es la gran preocupación hoy de las autoridades sanitarias? Porque no los encuentran. Entonces no sabemos si están diseminando, o si hay algún enfermo y demás. O sea, esto ha sido una catástrofe por donde lo mire, pero esto no es COVID, esto no es para que se angustie la gente, aún sabiendo de que tenemos un caso nuevo en Bariloche que no tiene nada que ver con esto. O sea, pues siempre hemos tenido saltos así de esta cepa andina.
Y ahí, por lo que usted nos cuenta, hubo una total improvisación y falta de recursos, de recursos no de manera económica, sino de recursos para solucionar el tema. ¿Se le fue de las manos quienes debieran poner un poco de calma?
Absolutamente. Quédense totalmente tranquilos. Esto no es el inicio de ninguna pandemia. Esto se va a manejar perfectamente bien. Pero quiero que sepan que hay que ser cuidadosos. Las mismas cosas que nos recomendaba nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras tías, cuando íbamos a lugares tan bellos como esos y demás. Bueno, no hay que tocar, no hay que cortar, no hay que llevarse flores, no hay que tocar corteza de árboles. Claro. Las manos limpias y así. Y las recomendaciones que tiene inclusive el trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba del año 18-19, dice claramente, si va a habitar una casa que estuvo cerrada en la periferia o es una casa de veraneo, primero aire limpie con agua y lavandina, siempre con un barbijo usted para no contaminarse. Limpie el patio, corte el césped, los yuyos alrededor para visualizar alrededor, y fundamentalmente si tiene una huerta o está acostumbrado a tener una quintita, siempre alejada de la casa. Normativa sanitaria elemental, la cuestión es cumplir.
Hugo, ha sido realmente muy amable, ¿eh? Le dejo un abrazo, que tenga un buen día, y siempre es un gusto charlar con usted.
Hasta pronto, amigo. Un saludo cordial para todos. Adiós.